Chile rural, de norte a sur, de mar a cordillera, el mundo rural alza su voz al viento, levantándose como un gigante de esfuerzo, creatividad, cultura y participación en la construcción de un Chile mejor. Chile Rural, un espacio del Ministerio de Agricultura al servicio de la gente. Chile, lo hacemos todos.
Bienvenidos a Chile Rural. Mi nombre es Milena Lister, periodista de INDAP. Maribel Salamanca, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Milena. La verdad es que sí, estoy bien a pesar de todo el frío y bajas temperaturas que hemos tenido durante estos días.
Demasiado bajas, Maribel. Hay que abrigarse mucho. Se nos viene un invierno bastante crudo, podríamos decirlo.
Pero con un buen matecito, yo creo que con eso podemos ir capeando el frío.
Y unas sopaipillas al lado, ¿qué te parecerían?
Yo quería cuidarme un poco la silueta, pero ya una nomás. Yo me como una, tú comes el resto.
Perfecto. Y mientras vamos planificando, comenzamos con nuestro programa de hoy.
Bien, amigos de Chile Rural, vamos a conversar en esta ocasión con el director regional de CONAF, don Juan Carlos Hinojosa, quien lleva en el cargo aproximadamente 3 semanas a 4 semanas con bastante trabajo. Así es que lo trajimos a nuestro programa para conversar sobre varias cosas que está haciendo la corporación en estos días. Don Juan Carlos Hinojosa, director, bienvenido al programa Chile Rural.
Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estas 4 semanas han pasado volando. Y ha sido una muy buena experiencia. Hemos tratado de estar muy cerca de las personas. He visitado todas las oficinas provinciales y he reiterado la invitación que nos hizo el presidente de hacer un trabajo inclusivo, participativo, que toda la gente pueda sentirse comprometida con la institución. He visto una institución en la cual muchas de las personas que trabajan ahí, diría yo casi todos, tienen la camiseta muy puesta y disfrutan del trabajo que ellos realizan.
Usted mismo ha mencionado sobre parte de los lineamientos que nos ha dado el presidente Sebastián Piñera, y uno de ellos es trabajar con la gente, y lo que usted más ha hecho en estos días, justamente trabajar con la comunidad a través de estas reuniones que ha tenido con los consejos consultivos de la Reserva Nacional Ralco y también con el Parque Laja. Cuéntenos un poquito cómo ha sido ese cara a cara con las personas.
Yo estoy sorprendido positivamente porque la verdad es que he sido muy bien acogido por todas las personas que participamos en estos comités. Participan los municipios, participan las comunidades, en el caso de Ralco, las comunidades de Alto Biobío, varios loncos participan, también participa Vialidad y varios otros organismos que nos están permanentemente ayudando. Entonces he recibido mucho apoyo para poder impulsar algunas ideas que definitivamente queremos elaborar estos años que nos corresponden, para que la gente entienda que de verdad queremos estar cerca de ellos y queremos contribuir en el desarrollo de todas estas comunidades que en el fondo han estado esperando muchas veces que no nos quedemos tanto en ideas, sino que podamos hacer cosas concretas, y en eso nos hemos empeñado.
De hecho, usted recibió una invitación de alguno de los loncos para visitar algunas comunidades y recorrer juntos la Reserva Ralco, ya cuando el tiempo empieza a mejorar.
Efectivamente, uno de los loncos pudimos compartir, si bien es cierto, las comunidades indígenas tienen unos conceptos que a veces cuesta entenderlo, pero en esta reunión que tuvimos hace un par de semanas atrás, logramos generar una buena conexión. Yo creo que eso es lo que a mí me tiene muy contento. Y obviamente esta invitación que me sorprendió, porque cada 6 o 7 meses nos juntamos en reuniones del Consejo y estamos viendo que tenemos que ir acelerando algunas cosas, juntarnos antes, ver de qué manera podemos ir haciendo una gestión que no signifique que en cada reunión formal podamos ir valorando los avances que tengamos todos. Entonces, me sorprende y lo reciba muy bien, y en septiembre espero estar recorriendo directamente con los loncos la área en la cual ellos desarrollan la actividad dentro de nuestra reserva, que nuestra reserva ha acogido a las comunidades. Ellos tienen un territorio dividido dentro donde hacen sus actividades y me quieren mostrar cómo ellos se preparan, cómo ellos trabajan y qué cosas necesitan en directo.
Eso demuestra entonces que ellos están interesados en conversar con usted, acercarse mucho más a la corporación, y eso claramente se valida y se acoge con muy buena manera.
Efectivamente, yo creo que dentro de las experiencias que tenía la gente que era de la corporación, que habían estado participando en reuniones anteriores, me manifestaron que había una reunión distinta, y eso me mantiene muy contento porque eso abre la esperanza de realmente hacer un trabajo efectivo. Y la verdad es que Ralco es una reserva maravillosa, tiene un potencial turístico bastante grande, y que muchas veces no hemos diagnosticado bien. Entonces, hay todo un tema que se alinea con el gobierno, de poder desarrollar los temas turísticos en las comunidades y que las propias comunidades sean capaces de dar servicio a la gente que quiera hacer turismo. Entonces, bajo esa perspectiva se abrió un puente con los loncos. Ellos realmente se dieron cuenta que muchas de las cosas que probablemente hacen en forma cotidiana, que para ellos es como algo que es diario, que no le toman un valor distinto, que para otras personas puede ser muy atractivo poder participar. Entonces quedamos junto con el municipio, que está haciendo un buen trabajo en el tema turístico, de poder levantar todas las posibilidades turísticas que tenga la reserva para establecer una ruta de trabajo y poder hacer un ojalá en el mediano y corto plazo, ya un desarrollo importante para la comunidad.
Director, el tema de las áreas silvestres protegidas, si siempre nos traen noticias bonitas por los paisajes, lo que usted acaba de conversar respecto a las comunidades, las veranadas que ellos realizan arriba, y es rico compartir con ellos también allí cuando uno va caminando por los distintos senderos. Pero también hay noticias que nos duelen un poquito, y es lo vivido hace un par de semanas con el tema de las fardelas que fueron cazadas ilegalmente en la Reserva Nacional Isla Mocha, ante lo cual la CONAF tomó acciones legales porque esto no puede volver a ocurrir.
Bien, eso ocurrió prácticamente la primera semana en que yo me hice cargo y realmente lo sentí como un golpe muy bajo. Yo creo que para todo el trabajo que había conocido y habíamos estado estudiando que se desarrollaba en la Isla Mocha, realmente me golpeó mucho directamente a mí y a todo el personal que durante 7 años ha tratado de desarrollar un trabajo espléndido junto con algunas otras organizaciones como OICO, ¿no? que han colaborado con los 600 habitantes de la isla en de alguna manera entender que es una ave que prácticamente está solamente en el país, viene a anidar aquí, el 70% viene a anidar aquí. Entonces es una ave endémica nuestra y por eso nosotros tenemos la gran responsabilidad de velar por ella. La verdad es que lo que más nos sorprendió a todo el mundo, y en eso tenemos que seguir trabajando, yo diría que tenemos que perseverar en el trabajo con la comunidad, porque el nivel de matanza que hubo fue muy alto, entonces pone en serio riesgo que en el mediano plazo empiece, en vez de sostener las comunidades de aves que están en la isla, empecemos a retroceder. Estamos validando algunas cosas, no solamente la ave, que es el símbolo de la isla, el símbolo porque hay una copa fardela que se hace todos los años y se hace en noviembre.
Esa copa es una competencia de fútbol que se hace ahí con los isleños.
Exactamente, y es una manera interesante porque la comunidad se organiza, van varios equipos, la CONAF, Carabineros, todos desarrollan un torneo y se hace en un momento en el cual la fardela empieza a arribar ya a poder habitar los nidos que están en la isla para poder colocar su huevo, porque colocan un huevo por año, imagínense. Y el polluelo sale un polluelo al año, entonces es como la manera de recibir al ave que empieza a llegar a la isla.
Director, todo lo que el trabajo del fomento forestal es para conversar con mucho más minutos, así es que yo lo voy a dejar invitado nuevamente para acá, Chile Rural, para que hablemos solamente de todas las acciones de fomento que podemos realizar y apoyar a aquellas personas que quieran seguir por la senda del área forestal en nuestra querida región del Biobío.
No, por supuesto, yo encantado de poder participar. En las cosas que ojalá las comunicaciones se lleguen a las personas que nos escuchan y que tengan la intención, lo esperamos con los brazos abiertos. Estamos en todas las oficinas esperando que las personas se acerquen y dar soluciones a los temas que nosotros podamos manejar. Y obviamente en el trabajo que vengo a hacer está el encontrar mecanismos que fomenten las líneas del presidente, y en eso estamos haciendo los diagnósticos, estamos viendo cómo estábamos y probablemente vamos a encontrar mecanismos que nos permitan ir en aumento y ojalá la gente, tanto la nueva, la de bosque nativo o las que ya tenían especies y que se fueron afectadas con los incendios, sigan motivadas a seguir cultivando tierras que son realmente degradadas y con lo cual los bosques favorecen la conservación futura y también les permite desarrollar alguna economía.
Don Juan Carlos Hinojosa, ingeniero forestal de la Universidad de Concepción, quien es actualmente nuestro director regional de CONAF, queda invitado entonces para un próximo programa y muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad.
Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad de comunicarnos y bueno, encantado de venir cuando ustedes lo requieran.
Matices de identidad.
Para esta semana en Matices de Identidad queremos presentarles al cantor campesino Armando Queupil. Nacido en el Cajón del Queuco, comuna de Alto Biobío, nos interpretará Del campo es mi canto.
Yo nací en el campo, en un rancho pobre, y crecí gateando del patio al corral. Mientras que mi padre criaba en la era, mi madre amasaba pa' darnos el pan. Mientras que mi padre criaba en la era, mi madre amasaba pa' darnos el pan. Un montón de hijos mi abuelo tenía, y entre todos ellos fui creciendo yo. Y en una guitarra que me hizo mi padre fue creciendo el sueño de ser un cantor. Y en una guitarra que me hizo mi padre fue creciendo el sueño de ser un cantor. Aquellos años de mucha sequía, cuando no teníamos ni qué carnear, patrucas, opones, locritos de trigo, tortilla, rescoldo para acompañar. Patrucas, opones, locritos de trigo, tortilla, rescoldo para acompañar. Y en aquellos días fríos del invierno, leñita al fogón había que echar, pa' que dieran brasas por la tardecita y alrededor de ella sentarnos a batear. Pa' que dieran brasas por la tardecita y alrededor de ella sentarnos a batear. Que mi familia era gente pobre, tenía riqueza que aún llevo acá. Respetar a todos, humildes, sencillos, y para lograr algo siempre trabajar. Respetar a todos, humildes, sencillos, y para lograr algo siempre trabajar. Pero hoy como vivo y trabajo en el pueblo, cuando voy al campo me quiero quedar, porque mis raíces están allá en Queuco, impregnadas de humo y olor a corral. Porque mis raíces están allá en Queuco, impregnadas de humo y olor a corral.
Escuchábamos así a Armando Queupil con el vals campesino Del campo es mi canto.
Informativo Chile Rural.
Hasta las oficinas de la Dirección Nacional de INDAP llegó un grupo de pequeños productores de viñas y cerezas de la comuna de Florida, con el objetivo de exponer al director nacional, Carlos Recondo, el problema por el que atraviesan con la producción y comercialización de sus cultivos.
En esta ocasión, tanto Dagoberto Riquelme, quien es representante de los productores vitivinícolas, como Ramón Ruay, representante de los productores de cerezas, le indicaron al director nacional del INDAP que el 82% de los agricultores de la comuna de Florida perdieron sus tierras a raíz de los terribles incendios forestales del año 2012 y del 2017, lo cual les ha dificultado volver a levantarse. Carlos Recondo, director nacional de INDAP, encargó de inmediato un informe de la situación para que a la brevedad se establezcan mecanismos de asistencia para los agricultores a través de los programas que tiene el INDAP, como recuperación de suelos, alianzas productivas y también asociatividad económica.
Hortalizas, frutas, miel, huevos, mermeladas, tortillas, nueces y aceitunas son algunos de los productos que se pueden encontrar en el mercado campesino Sabores de mi Tierra, que esta semana abrió sus puertas en toda la esquina de las calles Pedro León Gallo con Palazuelos en la comuna de Coelemu.
Marcelo Gelbes, director regional subrogante de INDAP, indicó que la apertura de este mercado les va a permitir a los agricultores mejorar la comercialización en la misma comuna con productos frescos y en un solo lugar.
El director regional de INDAP agregó que la infraestructura del mercado fue financiada por la institución con recursos del programa Zona de Oportunidades Valle Itata por un total de 29 millones de pesos.
La presidenta del Comité Campesino Sabores de mi Tierra, Pamela Hinojosa, sostuvo que la puesta en marcha de este mercado es muy relevante para todos los agricultores, ya que finalmente podremos contar con un espacio físico que nos permita vender nuestros productos, dándolos a conocer no solo a los visitantes, sino también a los propios habitantes de Coelemu. El mercado campesino Sabores de mi Tierra estará abierto en horario de invierno de lunes a sábado, con excepción de los miércoles, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.
Cerca de 100 agricultores y actores del territorio de influencia del canal Biobío Negrete participaron en el seminario denominado Innovación y Emprendimiento para la Gestión de la Calidad.
Este seminario se enmarcó dentro del programa Transferencia para la Gestión de la Calidad del Agua en Biobío Negrete, que desarrolla la Comisión Nacional de Riego.
El objetivo del encuentro fue destacar la importancia de la innovación, el emprendimiento y las buenas prácticas ambientales para el desarrollo de una agricultura competitiva en el territorio Biobío Negrete.
El coordinador zonal de la Comisión Nacional de Riego en Biobío Iñuble, Javier Ávila, dijo que buscamos que los actores del territorio logren tomar conciencia en cuanto a que una agricultura y una ganadería respetuosa del medio ambiente se traducirá en grandes beneficios en el mediano y largo plazo. Javier Ávila precisó además que para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el cuidado del agua es uno de los ejes estratégicos, y el cuidado no solo se refiere a la disponibilidad del recurso hídrico, sino que también a la preocupación por mejorar su calidad. El pasado martes se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Consultivo del Parque Nacional Laguna del Laja en dependencias de la Municipalidad de Antuco, con el objetivo de iniciar las acciones contenidas en la implementación del Plan de Contingencia Invierno 2018, de modo de afrontar la alta afluencia de público que se espera a partir del mes de julio.
Esto porque el Parque Nacional Laguna del Laja concentra su mayor número de visitantes durante el invierno, ya que todos quieren disfrutar de la nieve y del majestuoso paisaje cordillerano adornado con el volcán Antuco.
Miguel Abuter, quien es el alcalde de la comuna y presidente del Consejo Consultivo, dijo que se espera aumentar el número de visitantes este año y que las personas disfruten de la gastronomía, fiestas típicas y artesanías propias de Antuco.
En tanto, el director regional de CONAF, Juan Carlos Hinojosa, informó que gracias al trabajo de esta mesa, que entre sus integrantes se encuentran representantes de Vialidad, Carabineros, Cernatur, Club de Esquí y Ejército, se logró contar con la colaboración de Carabineros en cuanto a aumentar su dotación durante los días de mayor afluencia de público al Parque Nacional, para efectos de regular el tránsito y controlar los horarios de ingreso y salida de esta área silvestre.
Sabores de nuestro campo.
Hoy nos acompaña el chef, socio y director de cocina del restaurante 40 Sillas, Andrés Martínez, quien nos enseñará a preparar un plato mar y tierra con cochayuyo seco. Andrés, bienvenido al programa. Cuéntanos en qué consiste el plato y el origen que este tiene.
Mira, hola Mile, hoy que quise hacer esta preparación o relatar esta preparación, básicamente con llamando a la estacionalidad. Recordemos que ya en otoño, el cochayuyo se recolectó durante el verano, se ha secado y ya está para poder procesarlo lo que inicia el otoño. El cochayuyo seco, este mar y tierra, en cierta forma, es la forma en la cual normalmente en el campo se comía algo de marisco, o es un plato popular, los quenches, popular de la costa. Pero independiente de eso, también rememorando un poco a mi niñez, habían momentos en los cuales se hacía este mar y tierra, que en cierta forma tiene una forma bien especial de preparar, porque vamos a hidratar el cochayuyo y después sobre esa misma agua del cochayuyo vamos a cocinar las papas para el mar y tierra.
Perfecto, entonces vamos a comenzar con los ingredientes para este exquisito plato mar y tierra.
Esto debería ser los ingredientes que voy a detallar, son aproximadamente para 4 personas y consta de un paquete de cochayuyo, un atado normalmente se le llama, tenemos una cebolla picada en juguitos, para las personas que tienen un poco más de terminología técnica, en brunoise. Tenemos cilantro, será un cuarto de taza. Tenemos dos dientes de ajo cortado también en cubitos muy, muy pequeños. Y, bueno, aceite y, bueno, agua caliente y en cuanto a mise en place o a preelaboración de utensilio, tenemos una olla, un bowl grande y a la vez también una pequeña sartén. Esos son los como ingredientes y mise en place de equipo.
Entonces vamos con la preparación.
Bueno, la preparación es la noche anterior a que vayan a hacer ustedes este plato al día de almuerzo siguiente. Dejamos el cochayuyo, este atado de cochayuyo, quebrado solamente, agua caliente, en este bowl que habíamos reservado, ¿cierto? Y al día siguiente, teniendo a lo menos 8, 7 u 8 horas de hidratación, vamos a colarlo. El agua, normalmente los cochayuyos, como son un alga, también tienen un poco de gelificante, o sea, vas a encontrar el agua con un cierto grado, con una suerte de mucosa, o no asustar por eso porque es normal, ¿no es cierto? Filtramos con esta misma agua, pelamos nuestras papas, ya que era mar y tierra, se me olvidó dentro de los ingredientes colocar 6 papas del porte de un huevo, o en kilos deben ser 1,200 kilos, 1,100 kilos, una cosa así. Pelamos nuestras papas, ¿no es cierto? Y cocinamos sobre esta agua de cochayuyo. Cocinamos hasta que estén ya bien hidratadas las papas, cocinadas. No a un punto que estén desarmadas, sino que podamos colocar un palito dentro de ellas y ya estén pases sin ninguna dificultad. Colamos, molemos las papas. Ponemos un poco de mantequilla o aceite y sal, solo eso. Reservamos este puré. No es necesario, tenemos que entender de que esta preparación, al ser una preparación, no quiero llamarla de menos calidad, pero más rústica, no ocupamos leche, solo un poco de mantequilla o aceite. En este puré lo reservamos y el cochayuyo, lo picamos bien fino, ya va a estar bastante más maleable. Picamos, ¿no es cierto? Teníamos nuestra cebolla picada en cubitos y tomamos aceite, colocamos sobre la cebolla, sobre el aceite y lo salteamos la cebolla hasta que esté con un color transparente o perlado. ¿No es cierto? Tenemos ya nuestra cebolla a medio cocinar, colocamos el cochayuyo dentro, salpimentamos. Seguimos revolviendo y si nos quedó algo del agua del puré, podemos hidratarlo un poquito con eso. Y si no, podemos también ocupar vino blanco. De haber en casa, siempre hay vino blanco o cerveza. Tenemos que recordar que normalmente el cocinar, para cocinar rico hay que cocinar con amor. Y para cocinar con amor hay que estar relajado, en el sentido que tenemos que cocinar con este amor. Frente a eso, el amor también, que muchas veces uno llega y deja un poquito de cerveza o un poquito de... No perder el miedo a colocar nuevos ingredientes dentro de nuestra preparación. Entonces tenemos, ¿no es cierto? Teníamos nuestra cebolla salteando con el cochayuyo, apagamos con este vino blanco, salpimentamos. Una vez que ya está el cochayuyo, lo tengamos tierno, vamos a colocar un poco de merquén o pimienta negra. ¿Cuál es la finalidad de colocar este picante al final? No es que tenga picor, sino que levante nuestro sabor, ¿ok? Y bueno, para el montaje vamos a colocar este puré rústico que teníamos guardado, ¿no es cierto? Hay normalmente estos coladores donde ponemos la pasta. Podemos colocar el puré dentro de este colador y el colador sobre el cochayuyo, para que con el vapor vaya tomando un poco de temperatura. Y si no, podemos directamente calentar el puré. Colocamos una base de puré y este cochayuyo con cebolla, este sofrito de cochayuyo con cebolla, sobre el puré. Cilantro, un gajo de limón, para que después cuando vayan a servir puedan dejar estas gotas de limón encima del cochayuyo. Y tenemos un plato bastante rico. Ay, mi hambre.
Exquisito, vale. Realmente. Yo estaba un poco silenciosa, prestando mucha atención, porque la verdad que despierta el apetito este plato de mar y tierra. Es una fusión que realmente es conocida por todos, pero que muchas veces la hemos dejado de lado. Va pasando el tiempo, hacemos otros platos y no consideramos lo nutritivo que es además el cochayuyo. Y te quiero agradecer el habernos acompañado nuevamente en este Chile Rural con una receta realmente distinta, fácil, que usted puede preparar en casa y para deleitar a la familia, regalonearlos, por supuesto. Y esperamos, Andrés, que nos puedas acompañar la próxima semana en Sabores de Nuestro Campo.
Encantado.
Maribel, el tiempo se nos fue muy rápido, pero antes de finalizar, me gustaría hacerte algunas consultas sobre el Parque Nacional Laguna del Laja. ¿Ya se encuentra abierto a los visitantes?
El Parque Milena se mantiene abierto durante todo el año. Lo distinto en este caso es que se enfatiza el trabajo en la época de invierno por la cantidad de nieve que cae, por lo tanto la cantidad de visitantes, como explicábamos anteriormente, es bastante grande. Estamos hablando de solamente en el invierno, más vale decir entre julio y agosto, cerca de 40.000 personas. Entonces, a través del Consejo Consultivo se logró coordinar con Carabineros el que aumentara la dotación justamente para regular el tránsito y la gente pueda disfrutar tranquilo del parque y no tener tanto atochamiento, tanto taco, además que el frío arriba, imagínate, y estar esperando.
Dejamos a todos invitados a visitar el Parque Nacional Laguna del Laja, obviamente muy abrigados por las bajas temperaturas. Y mientras tanto vamos despidiendo Chile Rural de esta semana.
Así es, muchas gracias por sintonizar nuestro programa y disfrutar de las informaciones que compartimos con ustedes. Y Milena, la próxima semana con más informaciones del mundo agrícola y del mundo forestal.
Chile Rural, de norte a sur, de mar a cordillera, el mundo rural alza su voz al viento, levantándose como un gigante de esfuerzo, creatividad, cultura y participación en la construcción de un Chile mejor. Chile Rural, un espacio del Ministerio de Agricultura al servicio de la gente. Chile lo hacemos todos.